Transmitiendo desde la hermosa ciudad con rostro de cantera y corazón de plata, Zacatecas, les damos la más cordial bienvenida a la Chisma Histórica. Unos minutillos de historia con Cristiano Barraza. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estén escuchando ustedes este podcast. Soy Cristiano Barraza, soy historiador y soy zacatecano. Y pues bien saben ustedes que hemos estado trabajando algunos temas de historia. Extrañamente han sido la mayoría del siglo XIX y casi todos han sido enfocados a la capital zacatecana. Algunos otros sobre, no sé, hemos hablado de San Luis, etc. El día de hoy vamos a salirnos de la capital y vamos a hablar de algunos municipios. Bueno, el día de hoy y posteriormente en algunos otros podcasts vamos a empezar a hablar de algunos municipios. Y el día de hoy toca hablar un poco sobre Sombrerete y Sainalto. Para ello me acompaña Dalia Muro, quien es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas y quien se ha estado especializando en esta región y principalmente siglo XVIII, la monarquía de periodo, bueno, obviamente, ¿no?, la monarquía que todavía está hacia el siglo XVIII, y sobre cultura cívica, fiestas y sermones. Un aplauso para Dalia. Ok, bueno, Dalia, ¿cómo estás?
Hola, antes que nada, gracias por la invitación. Es un espacio increíble para difundir la historia, que creo que hace muchísima falta para las nuevas generaciones. Estoy muy bien y pues muy bien.
Digo, obviamente también por la cuestión pandémica, pues nos estamos enfocando a ocupar nuevos espacios, ¿no? Y creo que está súper bien, nos ha permitido difundir un poco la historia. Y qué mejor de comenzar a difundir también la historia, no solamente de la capital. Por ejemplo, yo hace mucho cuando empecé el proyecto decía que no quería que, bueno, obviamente es importante, ¿no?, hablar de un contexto nacional y de repente hablar de Zacatecas como capital, pero también es muy importante rescatar la historia de los municipios, ¿no? Y qué mejor también tan importantes municipios como Sombrerete, que es un pueblo minero, bueno, Sombrerete y Sainalto, que están ahí cerquita, ¿no? Ya ahorita tú nos dirás las relaciones, supongo, relaciones que hay por la cercanía. Pero bueno, Sombrerete, sepan quienes nos escuchan, que es un municipio minero hacia el norte de Zacatecas, colindante casi con Durango, y que también es pueblo mágico. Y bueno, tuvo también asentamiento de órdenes religiosas como los franciscanos. Por lo tanto, bueno, pues ha de haber tenido una gran importancia minera. Pero bueno, para ello, pues Dalia es quien nos va a platicar sobre Sombrerete y Sainalto y principalmente el siglo XVIII. Vamos entrándole al tema. ¿Qué es lo que has estado trabajando tú de esta región?
Mira, yo durante la maestría, que son mis estudios más recientes, trabajé la construcción de la memoria histórica a través de la fiesta política y el discurso cívico, y influenciada por toda la historiografía que hay, que como bien lo comentas, es una historiografía muy nacionalista y principalmente es una historiografía que se ha centrado en el siglo XIX para hablar desde un aspecto muy nacionalista. Pues yo estaba muy influenciada de todo esto y quería estudiar el siglo XIX. Y por ahí, hurgando en los archivos, me encontré con información muy importante y muy interesante sobre los que ahora son los municipios, ¿no?, que en ese momento no lo eran. Estamos hablando que en el siglo XVIII pues eran jurisdicciones, después pasan intendencias. Pero ¿por qué es esto importante? Porque la historiografía en los próximos años va a tener un gran impulso desde la historia que se hace de las regiones y de lo local. ¿Por qué considero yo esto? Y creo que tú también estás de acuerdo conmigo, porque todo lo que se está haciendo, o sea, toda la legislación que se está haciendo actualmente en materia de archivos va a permitir que haya más apertura de acervos históricos en los municipios. Y es información que está ahí, que no ha sido trabajada, que podemos decir prácticamente que es información virgen, nos va a servir para complejizar y para entender la historia nacional desde sus, a mí me gusta llamarlo que es como un rompecabezas, en el que todos los sitios y los periodos históricos son una pieza, y entonces vamos a poder entender esta historia nacional pues desde sus piezas más pequeñas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando contamos la historia de una forma como más amplia y no miramos o no volteamos a ver estos espacios más pequeños como son ahora los municipios, pues dejamos de lado a veces procesos que están ahí y que intervienen en los procesos históricos más amplios, ¿no? Entonces, por eso es muy importante voltear a ver los municipios. En este caso, como te comento, yo me encontré con información de Sombrerete, también hay que decir por qué, porque Sombrerete creo que en el estado de Zacatecas ha sido un municipio pionero en el rescate de su patrimonio documental. Y eso nos permitió, yo creo que a toda esta nueva generación de historiadores, ver otros espacios y explicar también los procesos históricos que estábamos explicando, en este caso yo, el proceso de construcción de la memoria histórica desde las regiones y desde lo local. En este sentido, yo trabajé Sombrerete de forma colateral a mi tema de investigación, porque como bien te comento, era un tema para el caso de la capital, pero a mí me interesaba particularmente ver a través del caso de Sombrerete cómo se establece durante la monarquía esa línea institucional que permitió que la cultura cívica llegara a uno de los lugares, y hay que decirlo, que de los lugares más recónditos, porque luego se cree, y eso es también un tabú de la historia nacionalista del siglo XIX, que España nos tenía bajo su maligno yugo. Y ya hay una importante historiografía que ha hablado de que esto no era así, pero en mi caso no había una historiografía que hablara de la memoria durante la monarquía. ¿Por qué? Porque se había asumido, la comunidad de historiadores habían asumido que la memoria histórica, pues esa memoria que nos dice quiénes son nuestros héroes, que Miguel Hidalgo, Morelos, etcétera, que el gran triunfo de la independencia, de la insurgencia en 1810, toda esa historia que nos cuenta eso, pues surgió en el siglo XIX. Pero a través del caso de Sombrerete yo pude ver cómo llega la memoria, primero, cómo sí hay una memoria durante la monarquía, y segundo, cómo se establece esa línea institucional para que la cultura cívica llegue a todos los lugares de la monarquía, y cómo hay también un culto muy arraigado al rey, a la figura emblemática del rey.
Fíjate, Dalia, que tocaste un punto bien importante al mencionar que específicamente la mayoría de los historiadores, y me sumo a, en esta idea de que casi siempre empezamos a hablar de nación, construcción de nación, y por eso explotamos demasiado el siglo XIX, y digo me sumo porque, como sabrán quienes hayan escuchado muchos de los podcasts, están bien enfocados al siglo XIX, ¿no? Porque es parte de la construcción nacional, porque de repente hablamos de ya México como una nación independiente en esta construcción que fue todo el siglo XIX, pero es bien importante también lo que dices sobre retomar y voltear a ver hacia los municipios, porque también lo has dicho, y está en todo lo correcto, que luego nos vamos a ver la historia tan gran, tan general, ¿no? De la nación, ¿no? De los héroes, de lo que sucedía en la Ciudad de México, de esta historia también, como la llamaban, la historia de bronce. Si nos enfocamos aquí a Zacatecas o cada uno de los estados, seguramente se van a enfocar a las capitales, dejando de lado los municipios, y ¡bah! ¿Qué decir de los municipios que, bueno, tenían otro nombre en este periodo virreinal, ¿no? Como ya has hecho mención al inicio. Y me parece importante que retomes, pues, esto de Sombrerete y conocer su memoria cívica, o su cultura cívica, perdón, porque, si mal no recuerdo, hace ya algún tiempo, recuerdo haber leído un artículo que justo hablaba sobre Sombrerete, las acciones que tuvieron que tuvo exactamente la población. Me parece que fue en este periodo de, si mal no recuerdo, igual y me estoy equivocando, pero fue un artículo que tampoco recuerdo, es una autora, las acciones que tuvo la población durante no recuerdo si fue la Guerra de Independencia o si fue durante el periodo que, a ver, dime tú si recuerdas algún artículo al respecto.
Te refieres a un motín, ¿no?
Un motín, exacto.
A principios de la independencia.
Exacto. Es el artículo. Y a mí me llama mucho la atención, que por cierto me ayudó también mucho para abrirme el cerebro, ¿no? Así de ver nuevas posibilidades a la hora de analizar la historia, la acción desde los municipios y de la población civil, ¿no? Para cuando queremos hablar de historia cultural. Porque luego, quiero que sepan, amigos míos, historiadores y no historiadores, que los historiadores en general estamos muy enfocados y bien, bien arraigados a hablar de historia política. Pero cuando nos dicen o nos piden que analicemos como a la población, ¿no? Las acciones que tomaba la población como sus resistencias, híjole, de repente ahí es donde la puerca torce el rabo porque decimos, ah, canijo. Y ahí cómo le agarro con pinzas, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos viendo lo que Dalia ha investigado, que seguramente va a ser muy importante. Y de entrada, el hablar del municipio ya es importante, ¿no? O sea, ya retomar qué estaba pasando en el municipio. Para quienes no lo sepan, hay otro historiador, que es Carlos Ginzburg, quien hace, bueno, que hacía este trabajo de la microhistoria, y que en México había otro historiador, Carlos González y González, quien también hablaba de la microhistoria, y era ver esta historia desde sus particularidades, peculiaridades en espacios pequeños, y no necesariamente tiene que ser una historia nacional, porque desde un espacio pequeño podemos conocer la historia en general, ¿no? O sea, de eso, incluso estos nos permiten contextualizarla, ¿verdad? Entonces, dale, ya hablé mucho, a ver, ya, te voy a dejar hablar. Así que síguenos contando qué pasaba en Sombrerete en esta construcción de la cultura cívica, de las fiestas y sermones. ¿Cómo identificas tú esta memoria histórica o esta cultura cívica en el siglo XVIII para Sombrerete y San Alto?
Tocaste un punto muy bello en la historia, que es el caso de Luis González, porque en la historiografía mexicana él permite ver cómo la historia nacional se puede contrastar a través de las pequeñas historias de los pequeños lugares. Y yo me sumo a todos esos historiadores que somos de municipios, porque yo soy originaria de Sain Alto, y que tenemos la inquietud de hablar de los lugares donde nacimos. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos al problema de que la historia no ha sido contada, o más bien que la historia no ha sido preservada de una forma profesional, pues. Y en este sentido, creo que hay muy poquita historiografía que habla sobre Sombrerete, y casi siempre es una historiografía que trabaja este sitio de forma colateral. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de los temas de investigación, perdón, que trabajamos, vamos encontrando información y vamos tejiendo esos hilitos y vamos viendo cómo se dan los procesos en el municipio. Y eso fue precisamente lo que me pasó a mí con el caso de Sombrerete. La cultura cívica llega a Sombrerete a través de las instituciones, porque como hasta hoy en día las instituciones tienen un papel muy importante para preservar todo el universo simbólico del gobierno en turno. En este caso, pues estamos hablando de la monarquía, ¿no? Ahora sabemos que tenemos un calendario festivo cívico que nos dice qué días son obligatorios para festejar. Y esos días son el 15 de septiembre, de entrada, creo que es el más importante. Y podemos hablar, por ejemplo, también de la revolución, para que, menciono esto para que quienes nos escuchan puedan comprender un poquito de lo que estoy hablando. Pues durante la monarquía existía también un calendario cívico, pero era un calendario cívico-religioso, porque como bien sabemos, religión y política era una misma cosa. Entonces, ese calendario cívico-religioso tenía también sus contrastes. ¿Por qué digo sus contrastes? Porque no todas las fiestas religiosas eran obligación de las autoridades organizarlas o hacer parte de ellas. En este sentido, había dentro del calendario cívico durante la monarquía fiestas que eran intocables. ¿Qué quiere decir esto? Que eran inamovibles, o sea, que no se podían mover del calendario cívico. ¿Y cuáles eran estas fiestas? Primero hay que entender también que cuando hablamos de cultura cívica, por lo general estamos hablando de una cultura que está relacionada indiscutiblemente con el gobierno. En este caso, pues con las autoridades virreinales. ¿Por qué? Pues porque las autoridades virreinales son quienes se encargan de preservar esas fiestas. Y en este caso, las fiestas que te comento que no se podían mover eran las fiestas al rey. ¿Y cuáles eran estas fiestas o qué era lo que se festejaba? Pues los nacimientos de los príncipes, o sea, de los futuros herederos al trono, se festejaban los matrimonios, se festejaban las muertes de los reyes y se festejaban, por supuesto, las juras al rey. Y dentro de todas estas fiestas que te estoy comentando, las dos más importantes eran las juras y su antesala, que eran las muertes. ¿Por qué? Porque a través de esas fiestas se metaforizaba el ciclo de vida del Estado monárquico. Como tú bien sabes, durante la monarquía no existía la democracia, que ese bien sabemos que es un triunfo del republicanismo. Durante la monarquía, la soberanía la detentaba el rey y era por herencia. ¿Qué quería decir esto? Que su primogénito o el siguiente en la línea era el heredero a ocupar el trono. Y no había una participación como la que ahora tenemos nosotros en la elección. ¿Por qué? Porque no había elección, porque se creía, había todo un universo simbólico que se sostenía desde las instituciones que decía que el rey era el elegido por Dios para gobernar. Y todos esos significados se trataban de llevar a todos los territorios de la monarquía a través de la fiesta política, de estas fiestas que te comento. Por supuesto que además de las fiestas al rey, había otras fiestas religiosas que se instituían desde el centro del virreinato, como fue en su momento el culto a la Virgen de Guadalupe, que se volvió también una fiesta del calendario cívico.
Ok, bueno, entonces hasta ahí, fíjense, uno de los puntos que yo había trabajado y que me parecen también sumamente interesantes son las juras al rey y las piras funerarias que se hacían al rey, ¿no? Las juras, para mí, en este caso, son como una antesala ya hacia el siglo XIX. Bueno, voy a hacer referencia al siglo XIX porque ya sabe que yo trabajo esos siglos, ¿no? Entonces, las juras al rey pues son como la antesala a lo que vendrían ya después hacia el siglo XIX, cuando se tenía que jurar la Constitución. O sea, se tenía que hacer toda una parafernalia, ¿no? Se tenía que hacer todo un asunto festivo también, o sea, se cantaba el Te Deum, había misas, se tomaba, como quien dice, hay una jura ante todos los símbolos religiosos, porque como ya lo ha dicho Dalia, efectivamente, religión y política eran ahí prácticamente que uno solo, así como diría Timbiriche. Tú y yo somos uno mismo. Así, hagan de cuenta, ¿no? Entonces, pues sí, estaban efectivamente unidos, y lo que me interesa y me gustaría saber, por ejemplo, qué es, cómo es que en Sombrerete se rescataba todo este tipo de eventos cívicos, si sabes, o a lo mejor si en los demás municipios también se realizaba, pero cómo es que Sombrerete se mantiene tan presentes. ¿Tiene que ver acaso con esta importancia minera? ¿Tiene que ver con que había también órdenes religiosas? Porque bueno, no en todos los municipios zacatecanos había órdenes religiosas, ¿no? Aquí en la capital, porque estaba cerca Guadalupe, que es donde estaba el colegio de propaganda FIDE, y bueno, porque en la ciudad, en la capital lo había, pero no en todos había, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran estas cuestiones que permitían que en Sombrerete se llevaran como muy, muy a rajatabla, o que fueran, a lo mejor la población se sintiera realmente súbdita del monarca? Porque el realizar todo este tipo de festividades pues habla de que la población era, o sea, era leal al monarca, a un monarca que efectivamente, como todos sabrán, nunca vieron, ¿no? Pero la imagen importaba muchísimo, ¿no? O sea, el que les pusieran a lo mejor una pintura del rey o lo que suponían, quien suponían que era el rey, pues con eso hacía valer. Pero ¿quién hacía valer este poder? ¿Cómo es que en Sombrerete decían, pues sí tenemos un monarca que está en otro continente en España, pero sí, vamos a jurarle lealtad, ¿no? A través de festejar el nacimiento de su hijo, o un matrimonio, o algo así. O bueno, no sé, tú qué hayas encontrado al respecto sobre estas, ¿quién organizaba pues la pachanga?
Tocaste tres aspectos muy importantes sobre la misma pregunta que me haces. El primero, el rey nunca vino a sus territorios americanos. Y de ahí parte la necesidad de la corona por afianzar la soberanía. ¿Por qué? Porque cómo serle leal que los súbditos, cómo serle leal y fiel, que eran además dos valores cívicos muy importantes durante esta época, era cómo los súbditos le van a ser fieles y leales al rey. Y en ese sentido, los sistemas políticos tienen también sistemas simbólicos y son muy importantes. ¿Por qué? Porque todo el aparato simbólico que creó la corona fue precisamente con la necesidad de hacer presente al rey donde no está. O como muchos historiadores han dicho, hacer presente al rey ausente. Pero aún más que eso, la historiografía que existe ha trabajado principalmente, como tú ya lo has mencionado, las capitales de provincia, que en este caso podemos decir Zacatecas, Guadalajara, o sea, las ciudades importantes, Puebla, etcétera. Pero no, la historiografía no se había preguntado todavía cómo llega la cultura cívica a lugares tan pequeños como el caso de Sombrerete. ¿Por qué? Porque aunque Sombrerete fue un importante centro minero, Sombrerete pertenecía a la provincia de Zacatecas y la capital de la provincia era Zacatecas. Por su parte, Sombrerete era cabecera, podemos decir ya con las, por ejemplo, ya durante las subdelegaciones era como cabecera de subdelegación o era una cabecera que tenía su propia jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que las autoridades de Sombrerete tenían a su cargo a otros reales de minas y haciendas. Y ahí es muy importante entender el papel que tienen las instituciones y que tienen los religiosos para llevar la cultura cívica. ¿Por qué? Porque la imagen del rey llega y todo, o sea, no es solamente la imagen del rey, sino la imagen del rey con todos sus símbolos, llega en voz de los predicadores y a través de las fiestas que se promueven desde las instituciones. Entonces, en ese sentido, si no hubiera existido, por ejemplo, un cabildo en Sombrerete, hubiera sido muy complicado. ¿Por qué? Porque una fiesta, y a ver si se entiende, una fiesta para poder mantener, primero, una fiesta, las fiestas no existen por sí solas. Tiene que existir una institución que las organice, una institución que las promueva, pero también tiene que existir la voz de alguien que le diga a todos esos súbditos, que además estamos hablando de una población que en la mayoría era analfabeta. Tenemos que comprender un poquito el contexto, cómo hacer llegar todos esos significados a ellos. Pues de entrada sabemos que los novohispanos eran de alma festiva, ¿no? Entonces ahí la importancia que tiene la fiesta. Segundo, el sermón en este caso tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el sermón, ¿cómo era más bien? Les voy a explicar un poquito cómo era predicar un sermón. Los religiosos lo elaboraban, bueno, lo escribían, había un acto pre y después durante las misas, principalmente los domingos o quizá cuando era una fiesta durante la misa, porque existía todo un protocolo, como lo mencionaste anteriormente, en el que no solamente era la fiesta cívica o no solamente era quizá hacer un desfile, porque se hacían desfiles para conmemorar estos actos, sino que era también hacer una misa de acción de gracias o cuando era, por ejemplo, el caso de un funeral, pues una misa fúnebre. Y entonces durante la misa había un religioso que predicaba un sermón en voz alta, o sea, se paraba en el púlpito y lo leía frente a todo su auditorio. Y a través de ellos, o sea, de estos dos aspectos que te menciono, instituciones y religiosos, es como llega la cultura cívica a los lugares más alejados de la monarquía. Pero, por supuesto que tienen también un papel muy importante las instituciones de las capitales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de la Real Audiencia de la Nueva Galicia, que estaba en Guadalajara, se emitía la orden, o sea, en cuanto el rey moría, para dar un ejemplo, para lo de las ceremonias fúnebres, se mandaba una real cédula desde España, llegaba a México y de allí iba pasando. También hay que entender que durante esta época no era como ahora que tenemos el correo electrónico, el que una noticia puede ser inmediata. El mismo significado de la idea de noticia, pues era otro. ¿Por qué? Porque las noticias viajaban pues a través de los que entregaban las noticias. Y entonces estamos hablando de de distancias que eran muy dilatadas y que eso demoraba muchísimo tiempo. Entonces, de México llegaba la noticia a la Real Audiencia y se realizaban las fiestas en Guadalajara. La Real Audiencia tenía la obligación de enviar inmediatamente a todas las capitales de provincia, que estaban dentro de su jurisdicción, enviar la noticia y enviar el mandato de que realizaran la ceremonia. Y en este caso llegaba a Zacatecas, de Zacatecas, así como iba el Camino Real, la noticia llegaba a Fresnillo, pero además la noticia se acompañaba, esto es muy importante, porque la noticia se acompañaba de descripciones de cómo se había realizado la ceremonia en otros lugares. ¿Por qué? Porque esto servía de ejemplo para que al lugar donde llegaba la noticia supieran cómo festejar o cómo sentirse tristes por la muerte del rey o cómo sentirse felices por el ascenso de un nuevo rey al trono. Y de Fresnillo, pues la noticia seguía viajando y la noticia llegaba a Sombrerete, que como mencionamos, pues era otra cabecera de partido, y la noticia llegaba a Sombrerete y Sombrerete se tenía que encargar de que la noticia llegara a todos los lugares que estaban dentro de sus dominios políticos.
Fíjate que se me hace como bien, pues, importante el hacer el ejercicio de imaginación para quienes nos escuchan, y espero lo estén haciendo, ¿no? O sea, Facebook, pues muchas gracias, pues no, ¿verdad? Pues ni un mail, ni un mensaje, ni un WhatsApp. Entonces, las noticias, imagínense cuánto debería de haber tardado una noticia de entrada, que se murió el rey. Ah, ok, va a subir otro rey. Pero de que en lo que llegaba, supongo, a Sombrerete, no sé cuánto tiempo habría pasado. La otra cosa padre que has mencionado es cómo los iban educando de cómo se debería de festejar o sufrir la muerte de un rey, ¿no? O sea, es como decirles, si ustedes, quienes nos escuchan, les dijeran, ah, pues se va a hacer, por ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo. Todos festejamos el 15-16 de septiembre, el Día del Grito. Por ende, pues ya tenemos, ya está como nuestro gen, ¿no? En nuestras venas sabemos que hay que beber y hay que gritar y hay que pintarnos la cara o usar sombreros grandes, ¿no? Pero todo eso, pues también seguramente ha sido una construcción de identidad nacional. Pues bueno, este mismo evento o efecto, supongo, surgía cuando viajaban las noticias de decirle al nuevo hispano, ¿no? Cómo debía de festejar al nuevo rey y lamentarse por el viejo rey. Entonces, se me hace, o sea, está como perrón en la idea de imaginarnos todo esto, como en las municipalidades se vivía este evento. Y se los digo porque, bueno, para la capital de Zacatecas, pues ahí están los registros, ¿no? De que se hacía las juras, en caso de que morían las piras funerarias, o que si, no sé, te dé unas misas para el nuevo rey, ¿no? Y se habla de todo, la élite, ¿no? La élite ya fuera de mineros, políticos y religiosos. Pero entonces también cómo se vivía en las municipalidades, a lo mejor donde no había órdenes religiosas, pero a su estilo se tenía que hacer. Es como si ustedes van a un ranchito alejado de cualquier cabecera municipal, del estado donde ustedes se encuentren. Si ustedes son de muy al norte o muy al sur, pero van un lunes, bueno, obviamente cuando no hay pandemia, ¿no? Van un lunes a una primaria, ¿qué se van a encontrar? Honores a la bandera, ¿no? Y es la misma intención de un municipio alejado en la sierra al que se hace en la capital de cualquiera de los estados. Así, supongo, así me estoy imaginando ahorita que se hacían estos eventos, ¿no? O sea, en el lugar más pequeño se tenía que realizar a su forma, con lo que se contaba, pero tenía el mismo valor simbólico, ¿cierto?
Estás en todo lo correcto, porque ese es exactamente el valor, o sea, un valor simbólico que además se traducía en muestras de lealtad y fidelidad, que era súper importante, porque el que no era leal y fiel al rey era un traidor. Y sabemos que había también instituciones que se encargaban de los traidores, ¿no? Y era muy mal visto, por ejemplo, que alguna autoridad política primero no asistiera al convite, en este caso, por ejemplo, de los integrantes del cabildo, que no asistiera a la fiesta, o era aún peor que algún cabildo se negara a hacer las celebraciones. Y también tocaste algo muy interesante, que es lo importante de las distancias, porque te voy a dar un ejemplo que yo encontré para el caso de Sombrerete. Cuando se mandó la Real Cédula de que se festejaran las bodas entre la infanta María Teresa y el infante primogénito rey de Francia Luis XIV. Estamos hablando que la noticia llegó a principios del siglo XVIII, pero fue un acontecimiento que sucedió muchísimo tiempo antes en España, ¿no? Entonces la noticia llega a principios del siglo XVIII a Nueva España y empieza a correr la noticia y va llegando a los lugares. Y a Sombrerete pues llega un par de décadas después y se celebra, o sea, imagínate, las bodas se celebran hasta mediados del siglo XVIII, o sea, ya la infanta ya hasta se había muerto, cuando acá en Sombrerete apenas estaban festejando.
Qué bonito.
No, no recuerdo exactamente la fecha, pero sí recuerdo que es a mediados del siglo XVIII.
Bueno, fíjate, la gente quejándonos cuando nos llega un paquete como dos días tarde, o sea, que Correos de México, se quejaban que porque Correos de México llegaban cartas tarde. Por favor, señores, ubíquense. El siglo XVIII tenían que aguantar décadas.
Imagínate,
para tener la noticia.
Casi un siglo después, estamos hablando de que casi un siglo después se realizó la festividad y que ya habían sucedido otros acontecimientos, pero fíjate también la importancia de demostrar públicamente la lealtad. O sea, aunque ya se hubiera muerto la princesa en este caso, aunque ya hubiera pasado, o sea, ya habían pasado yo creo que como dos reyes, o sea, ya habían pasado muchos acontecimientos de la casa de los reyes, en la casa de los reyes, pero de todas formas se tenía que realizar la festividad. Así pasara muchísimo tiempo, pero en ese sentido, no sé si recuerdas que al principio te comenté que las fiestas más importantes eran las fiestas fúnebres al rey y las juras de lealtad, y en este caso estas fiestas no podían esperar tanto. O sea, sí había meses de diferencia, pero de todas formas se tenían que realizar. ¿Por qué? Porque una muerte del rey, o sea, no se podía jurar al rey sin haber hecho el acto fúnebre al rey que acababa de fallecer. ¿Por qué? Porque las fiestas fúnebres eran la antesala para la llegada del nuevo rey, y en este sentido había una conexión simbólica muy importante. ¿Por qué? Porque si recuerdas que también te comenté cómo era el significado de soberanía durante la monarquía, o sea que la soberanía, primero, el rey la tenía de Dios. Entonces ahí también había un significado muy importante en la imagen del rey. ¿Por qué? Porque el rey era visto casi casi como un semidios. Entonces de ahí el rey solamente podía heredar su soberanía. Por eso era muy eran estas fiestas muy importantes. ¿Por qué? Porque la muerte del rey y el ascenso del nuevo rey al trono metaforizaban, lo comentaba hace rato también, el ciclo de vida del Estado monárquico, esta idea de que la soberanía solamente se podía pasar a través del linaje, de donde viene también toda esta idea de la sangre azul.
Bueno, aparte de la sangre azul, sepan ustedes que era porque se casaban entre primos. No lo hagan, gente, no lo hagan. Bueno, ya ves que también era porque luego sufrían de este problema de la sangre, ¿no? Que, por cierto, digo, ahorita que mencionaste lo de, de este festejo que se hizo al matrimonio, cuando ya después de que la princesa, la infanta, ¿qué era? ¿María Teresa? Sí, ¿verdad? Creo que sí era María Teresa. Se murió, creo que en el 80 y algo del siglo XVII. Del siglo XVII. Y luego, 1683, hasta mediados. Hasta el siglo XVIII, mediados, se está festejando su matrimonio. Para entonces, sepan ustedes, ya había incluso cambiado la casa real, la dinastía regente en España. O sea, pasaron de los Habsburgo a los Borbón. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando hablamos de la sangre azul y los problemas que tenían los monarcas, era por casarse entre primos, tíos y sobrinos y nietos. No, eso no es cierto. Pero sí, entonces es una de las razones por la que los Habsburgo dejaron de gobernar, bueno, de reinar en España. Porque, ¿quién fue? ¿Carlos III? Creo que sí fue. Sí, Carlos III o Carlos II. Bueno, uno de esos dos Carlos. Hacia 1700 nació ya todo deforme, pobre hombre. Bueno, no nació, murió. Todo deforme. Entonces, bueno, ya. Nada más era un brevario cultural así de por qué no se casan, no se deben de casar entre primos. ¿Ok? Pues muy bien, Dalia. A ver, cuéntanos, no sé si tengas algún chisme, dato, o así sobre algún evento en alguna de estas festividades cívicas que haya sucedido, no sé, en alguna jura, en alguna festividad, algún evento que haya pasado en Sombrerito, en Sallén Alto, o bueno, también que nos digas la importancia, lo que has encontrado sobre Sallén Alto, porque bueno, has trabajado Sombrerete, pero también me habías comentado algo sobre Sallén Alto. ¿Qué has trabajado sobre este lugar?
Sobre Sallén
De Terruño.
Alto, yo estoy enfocada, no he trabajado cultura cívica en Sallén Alto, te voy a decir por qué. Porque como te comentaba, las instituciones tenían un papel muy importante y en Sallén Alto, aunque sí tenían teniente, que se encargaba, se supone, de mantener el orden porque era una población mayoritariamente india, pues no existía no existía la figura del cabildo, que sí existía, por ejemplo, en Sombrerete, y no sé si recuerdas que te mencioné que era muy importante. ¿Por qué? Porque el cabildo tenía una estructura en la que había ciertas figuras que tenían más importancia sobre otras, y había una figura también muy importante que era el alférez. ¿Por qué es importante el alférez? Porque el cargo del alférez prácticamente era un cargo de preeminencia y era un cargo para las festividades. ¿De qué se encargaba el alférez? El alférez se encargaba de portar las insignias del rey durante las festividades, perdón, durante las festividades cívicas. Y, por ejemplo, para el caso de Sombrerete, sí tenemos la figura del alférez, lo que habla de que sí había una cultura cívica arraigada, pero también quiero retomar algo que comentaste sobre todos estos matrimonios que se hacían entre la misma familia, porque la imagen del rey tenía que ser una imagen idealizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no se contaba todo sobre el rey, o por ejemplo, no se iba a decir, va a parecer un poco chusco, pero por ejemplo, no se decía, el rey se echa pedos.
¿Qué está pasando, Dios mío?
O sea, no, había que entender que los súbditos entendieran, pero además que respetaran al rey. Y por eso había toda una serie de símbolos que tú también comentaste que aparecían en las festividades, por ejemplo, los retratos, pero. Por ejemplo, si el rey era narizón, pues no iba a aparecer narizón en el retrato, ¿sí me explico? Y lo mismo era para los significados o para lo que los predicadores decían. Y por ejemplo, este tipo de cultura cívica, yo no la he encontrado para el caso de Sainat, que sería muy interesante hacerlo, pero no la he encontrado. ¿Por qué? Pues porque no existía esta figura tan importante, esta figura institucional tan importante como era el cabildo, por un lado. Por el otro, pues porque era hacienda, y en las haciendas, aunque estaban dentro de una demarcación política, en este caso Sayín Alto pertenecía a Sombrerete, era muy importante la figura del hacendado. Es decir, dependía del hacendado y en este caso de los religiosos, porque los religiosos eran, como ya habíamos comentado, los que llevaban a través de la palabra todos los significados que hacían que las fiestas, que la cultura cívica, que todo esto fuera un contrafuerte muy importante para sostener la soberanía al rey. Y por eso, por esa razón, y también porque en Sallén Alto tenemos, como en muchos municipios, actuales municipios del estado, ha habido una gran pérdida de nuestro patrimonio documental, y los historiadores trabajamos con fuentes. Y si no tenemos fuentes que nos permitan explicar esos procesos históricos, pues difícilmente podemos trabajar temas sobre los que no tenemos información con qué reconstruir. Y por esa
Efectivamente.
razón, y también porque ha habido una gran pérdida de la memoria histórica en Sallén Alto, yo me he enfocado principalmente a trabajar los orígenes históricos y cómo se va constituyendo, cómo de ser hacienda Sallén Alto se va constituyendo en un poblado de indios. No quiero decir pueblo porque nunca alcanzan a tener esa categoría política. Aunque sí lo pretenden, como muchos pueblos de indios de la región, lo intentan, pero no lo consiguen. Y básicamente eso es en lo que yo me he centrado para el caso de Sayín Alto. Tengo muy poco trabajándolo, como 2, 3 años, pero con el problema de las fuentes que te comento, pues es un trabajo muy complicado porque hay que estarse trasladando a otros archivos. Y hay que estar cruzando información, y luego está el problema de los vacíos históricos, que sabemos que algo pasó ahí, pero no encuentro a veces las fuentes.
Sí, bueno, amigos, sepan que el trabajo de historiador no es como aprenderse fechas y ya está, ¿no? O sea, es investigar y es buscar documentos que respalden, ¿no?, toda la información, porque luego uno puede decir mil cosas, pero si no hay un documento que lo diga, pues muchas gracias, no hay validez, ¿no? Y es muy importante esto que mencionas, porque efectivamente luego se han perdido tanta información, documentos o el material principal, ¿no?, del historiador, que la otra que queda es pues estar como detectives buscándolos, teniendo que viajar a otros lugares, que también eso, como para ser historiador, sepan ustedes que hacer investigación no es barato, ¿no? Porque sí hay que moverse en estos casos. Pero bueno, independientemente de esto, hay dos cosas que dijiste que me han llamado también la atención muchísimo. Una de ellas es sobre la imagen del rey, ¿no? Si ustedes ahorita estamos en año electoral, ustedes van a ver mil imágenes de políticos, obviamente photoshopeados. Ah, pues entonces imaginemos el siglo XVIII, que el rey lo photoshopeaban, ¿no? Como quien dice, era también, o sea, era como un trabajo de marketing, ¿no? O sea, digo, ahorita para como poner los ejemplos del siglo XXI.
Propaganda política.
Ajá, propaganda política, totalmente. Lo cual me llama muchísimo la atención. La forma de la propaganda política del siglo XVIII es genial. Esta idea de cómo se presentaba al rey. Y la otra que está muy relacionado es de este personaje, alférez. Bueno, este que has mencionado, ¿no? Porque entonces, me lo imagino, ahorita tú me corriges si es algo diferente. Entonces era también una teatralización de las festividades, porque si este personaje simulaba, o bueno, no simulaba, representaba al rey en el momento, o sea, era como si estuviera una obra teatral, ¿no? O sea, el personaje principal lo están actuando como si fuera el rey, o cómo era este papel de la alférez.
Sí, como bien lo comentas, era una teatralización cívica. Y el alférez era un cargo tan importante, imagínate nada más, era un cargo tan importante que, por ejemplo, para el caso de Zacatecas, hubo momentos en los que otras personas quisieron portar las insignias del rey, que para el caso de Zacatecas el alférez lo que portaba durante la fiesta cívica, que era la fiesta de la memoria, la del 7 y el 8 de septiembre, que era cuando se conmemoraba la conquista de Zacatecas y que se hacía todo el culto a Nuestra Señora de los Zacatecas. Lo comento para contextualizar un poco. Se hacían procesiones, pero también se hacía un desfile, así como los que hacemos ahora el 16 de septiembre y el 20 de noviembre. Se hacía un desfile en el que los que encabezaban el desfile eran las autoridades políticas y el único integrante del cabildo que podía portar las insignias del rey, que en este caso era el pendón de la ciudad, era el alférez. Y aunque hubo momentos históricos en los que otros personajes importantes del cabildo, importantes mineros, quisieron ocupar el lugar del alférez y se les negó, solamente podían hacerlo cuando, por ejemplo, el alférez estaba fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque volvemos a lo importante de las distancias, no podían tal vez llegar a tiempo o se encontraban en otra ciudad o en otra hacienda de las que tenían, entonces no podían asistir a la fiesta y había otros integrantes del cabildo que ocupaban su lugar, pero si el alférez estaba presente en la ciudad, aunque la otra persona hubiera portado tres fiestas antes, el pendón se le daba su lugar al que había sido nombrado, porque a veces eran además cargos que venían del rey. O sea, se enviaba, ya sabes, la solicitud, todo, y cuando, como eran nombramientos reales, aunque hubiera otra persona, por ejemplo, hubo un caso de un importante minero en Zacatecas que incluso él mandó una, que además era de esos que leales a más no poder, o sea, que se la pasaba demostrando su lealtad y su fidelidad, y mandó una solicitud al cabildo diciendo que él se había hecho cargo de todas las obligaciones del alférez y que él solicitaba durante las fiestas de la ciudad, que eran las del 7 y 8 de septiembre, portar el pendón, y se le niega y se le dice, es que antes fue porque no estaba presente el alférez, pero el alférez ya está en la ciudad y no se puede. Y no se podía, por ejemplo, porque había una necesidad muy importante por mantener el orden social, que si recuerdas, durante la monarquía pues se caracterizó porque este orden social era un orden corporativo y estaban pues las personas de preeminencia, los que ocupaban cargos políticos, los mineros, los hacendados y estaban los artesanos. Y entonces cada quien ocupaba un lugar en la sociedad, o sea, no, tú no podías ocupar el lugar del minero, aunque fuera zapatero, pues. Y lo mismo era en las festividades, ¿por qué? Porque siempre se tenía que mantener el orden y lo mismo en las iglesias. Los primeros lugares, los lugares privilegiados por orden de importancia eran para el cabildo. Y esos lugares eran, no se podían mover. Y por ahí hay también datos donde hay, por ejemplo, el conde Santiago de la Laguna, para el caso de Zacatecas, que se niega a ocupar un lugar que no le corresponde porque pues, su preeminencia demandaba que estuviera en el lugar que su cargo decía que debía de estar. Y incluso él ahí en el documento pone, cuando se queja, que por qué lo revolvían con la plebe, que son, pues, bien sabemos que... adjetivos que pasan sí, en el siglo XIX, ¿no? Y lo mismo era para el caso de los municipios. Comenté todo esto para que fuera la antesala, para entender cómo eran los municipios. Pues era el mismo orden, el orden no iba a cambiar. En las festividades, los lugares privilegiados también en Sobreguete los ocupaba el cabildo. Ahí sí no sé, porque no encontré información sobre cuáles eran las insignias que portaba el alférez, pero sí encontré que el cargo de alférez, o sea, existió desde siempre. Desde siempre. O sea, no fue como por decir un cargo que existiera nomás en el siglo XVIII, no. El cargo del alférez para el caso de Sombrerete existe desde que se instituyó el cabildo en Sombrerete. Y sobre otro aspecto que comentaste sobre el Photoshop que le hacían al rey.
Sí.
Había, al rey lo acompañaban, no solamente era la fotografía, ¿no? Perdón, la fotografía, la pintura, ni existía la fotografía en esta época. Había muchos símbolos muy importantes que se colocaban en las fiestas del rey. Y el símbolo más importante, y creo que fue el que más perduró, porque luego hubo cambios, ¿no? También según la casa que estaba ocupando la corona. Pero había símbolos que eran así como básicos de todas las fiestas. Y uno era pues, la corona, y otro era el sol. Porque el sol permitía alegorizar que el rey irradiaba luz, o sea, era como una forma de decir que así como el sol llega a todos los lugares del mundo, así el rey con sus rayos llegaba a todos los lugares de la monarquía. Y hay una cita que a mí me, más bien una metáfora que utiliza dos historiadores que son Mínguez y Inmaculada Moya, si no me equivoco, que dicen que durante esta época existía la idea de que la monarquía era iluminada por un sol y por cientos de miles de luminarias. ¿Por qué? Porque una característica de las fiestas que era obligación era que por donde pasaban los desfiles cívicos, toda la gente de las calles tenía que colocar colgaduras y luces, pero estamos hablando de una época donde no existía la electricidad. Entonces las luces pues eran prácticamente de cera y las tenían que colocar para iluminar, y ese significado era esa conexión que había entre este símbolo que te comento del sol y cómo el rey era esa luz que llegaba a todos los lugares de la monarquía.
Bueno, decía, qué bonita referencia sobre el evento, ¿no? O sea, cómo lo tomaba la población, cómo la población era partícipe de un evento que parecía ser solamente de la autoridad. O sea, cómo la población se está educando en una, en un evento cívico que para aquel entonces, digo, a lo mejor ahorita asumimos el evento cívico cuando hablamos de pues, sí, honores a la bandera, de los niños en la primaria, ¿no? Cuando hacen esta, ¿qué? Juro... no sé qué, cómo es cuando levantan la manita, así todos bonitos. Yo nunca me aprendí eso, que ni siquiera me acuerdo qué era. Pero bueno, todos estos eventos, pero en aquel entonces hacía una figura que era el rey, ¿no? Y pues es como, pues bonito imaginarse a la población participando, siendo partícipe de esto, a como, pues a su forma, ¿no? Como Dios les daba a entender. Bueno, como se les hacía entender, como se enseñaba en aquella época. ¿Hay algún evento que tengas presente dentro de esta investigación que haya hecho como algún tipo de chisme, ¿no? Que nos tengas ahí, no sé, en alguna jura, en alguna festividad cívica, que te sepas?
Mira, algún chisme de la época. Es muy complicado encontrar referencias a acciones de la sociedad en las que hubiera como disturbios en estas fiestas. ¿Por qué? Porque se cuidaba mucho el orden, precisamente por la importancia de las fiestas, se cuidaba mucho que se mantuviera el orden social, muchísimo. Lo que sí, para el caso de Sombrerete no encontré, o sea, para el caso de Sombrerete encontré las mismas disposiciones para la organización de la fiesta, por ejemplo, que se solicita que se limpien las calles, que se pongan luminarias, o las mismas características que en otras ciudades, nada más que con menos magnificencia. ¿Por qué? Porque era un lugar más chiquito, por ejemplo, comedias, los carros alegóricos que siguen existiendo hasta la actualidad, que iban en los desfiles, o sea, todo esto existe desde, pues imagínate, desde cientos de años. Pero para el caso de Zacatecas, sí encontré por ahí un documento donde se solicita que se prohíbe que las personas vayan con máscaras. Era una fiesta, no recuerdo cuál, pero había una fiesta en la que podían ponerse máscaras. Se me hace que también eran las fiestas de la conquista. Y creo que incluso a veces los hombres salían vestidos de mujeres como para divertir a la sociedad, pero ya en la parte de los regocijos, ¿eh? Hay que tener en cuenta esto, las partes que tenía una fiesta, porque sí, sí. Estaba la parte de la fiesta cívica, estaba la parte religiosa de la misa y tal, la procesión, etcétera, y luego estaba la parte de los regocijos, que era para que pues, la sociedad festejara.
Donde ya era el pueblo parte, común, pues, sin tanta parafernalia.
Ajá. Sí, los juegos de toros, en un principio los juegos de cañas, o sea, al principio había juegos como más de herencia medieval, después fueron siendo desplazados por otros, y a veces era también esto de las mascaradas, creo que así se les llama en los documentos, las mascaradas. Entonces, ya hacia la segunda mitad del siglo XVIII yo encontré un documento donde se prohíbe que se porten las máscaras, porque también dentro del contexto monárquico más general, estaba aconteciendo el ocaso de la monarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que a raíz de toda de la Ilustración francesa y de todas las críticas que hay a la monarquía como sistema político, pues hubo una preocupación muy importante por las autoridades virreinales de que todo eso no llegara a la población, y había mucha censura. Por eso te comento que es muy difícil encontrar documentos que den cuenta de eso, primero porque son documentos oficiales, porque las descripciones que existen sobre las fiestas, que solo son para el caso de las capitales, o sea, ¿por qué? Porque se mandaban imprimir y tal, eso no existía para lugares, por ejemplo, como Sombrerete, que se mandaran publicar las descripciones de las fiestas. Pues tú sabes que hay también un filtro, tenían que pasar por un filtro en el que, como eran para mostrar la lealtad, pues se tenía que decir lo más bonito. O sea, no se iba a decir que una persona, por ejemplo, que dijo palabras contra el rey o contra las autoridades. No se iba a decir, ¿por qué? Porque había una intención de mostrarse públicamente como una festividad que se realizó con orden, en la que toda la población fue leal. Entonces, había mucha censura en ese sentido, por un lado. Por el otro, para el caso de las mascaradas que te comento, se prohíbe que la gente lleve máscaras durante las fiestas de la ciudad, porque parece que ya había acontecido que habían gritado ofensas contra el rey. Entonces, para evitar que eso volviera a pasar, se prohibió.
O sea, para guachar, si alguien lo hacía,
¿sabes? No, había mentira. Sido. No fueron para las... Sí, no fue para las fiestas del rey. ¿Sabes para cuál fue? Para las procesiones del santo entierro, que llevaban como... Así como ahora llevan en la procesión de Zacatecas, que no recuerdo cómo se le llama, pero que se cubrían toda la cara.
Sí, estos que parecen del Ku Klux Klan. Fue, o sea, no es eso, pero...
una festividad de ese tipo. Sí. Sí, no recuerdo. Y para el caso de Sombrerete, no, es muy complicado porque pues trabajamos con fuentes oficiales.
Sí, sí.
Y volvemos a uno de los problemas a los que nos enfrentamos los historiadores, por ejemplo, en mi caso, que trabajo memoria histórica, pero que es una memoria que se construye desde el sistema político, pues. Uh-huh. Todas mis fuentes son oficiales y es muy complicado encontrar fuentes que den cuenta de la otra parte, que es la sociedad, y el papel que tuvo la sociedad, porque todas las descripciones que existen son descripciones que se hacen desde las instituciones o que se promueven desde las instituciones.
Ya. Yeah. Pues oye, muy encantador todo este tema. La verdad es que me he quedado como, pues se me ha hecho muy bonito todo lo que has dicho y pensarlo, ¿no? O sea, la teatralidad, todo, como la participación de la población, esta construcción de una cultura cívica desde el siglo XVIII y para Sombrerete, o sea, visto desde una, desde un municipio, ¿no? Bueno, fuera de una ciudad grande o capital, ya fuera de lo que fuera para el siglo XVIII. Se me ha hecho como todo muy interesante y muy bonito. Más que nada, creo que ha sido como muy bonito. Espero que quienes lo estén escuchando hayan tenido este ejercicio de imaginación, ¿no? De estarlo pensando para una ciudad o una población pequeña, ¿no? Porque por lo regular pensamos en la historia que pasa en ciudades grandes, ¿no? Entonces pensémoslo en estos lugares más pequeños de importancia y que, o sea, no pierden su importancia justo por esto, porque nos dan una enseñanza de cómo se vivía en aquel entonces, ¿no? Entonces, pues muy encantador. Pues Dalia, no sé, algún otro dato o algo que quieras agregar ya para finalizar.
Solamente retomando lo que comentaste, que la historia también es un acto de imaginación y entender, yo creo que todos los historiadores, el primer acercamiento, creo yo, por lo menos en mi caso así fue, que tuve a la historia fue a través de las leyendas, a través de lo que la gente contaba aquí de historia de mi municipio, imaginaba, y es como transportarte a otras épocas a través de tu imaginación. Entonces, la historia, imagínate cuando tenemos fuentes, por ejemplo, para el caso de las fiestas, que son descripciones muy detalladas, que te dice quién iba en qué lugar, que te dice, por ejemplo, para el caso de los indios, cómo participaron los indios de las fiestas, o que hablan de la parte de la teatralidad en la que está el alférez, en la que trae portando el pendón o la insignia del rey, y le grita, porque así dicen las descripciones, y entonces gritó, ¡viva el rey! ¡Viva! Y la población contestó, ¡viva, viva! Que es algo muy parecido, por ejemplo, a nuestro grito de Dolores. Entonces, todas esas fuentes que existen nos permiten imaginar y entender cómo era antes, pero también cómo se vivía el día a día, que uh-huh. Lo acabas de decir ahora, y entender también que la historia no es propia de las grandes ciudades, no es propia de los grandes procesos nacionalistas, sino que la historia es eso, como decía San Agustín, eso que fluye, el tiempo que está fluyendo y lo que está sucediendo en ese tiempo que está fluyendo. Y yo creo que dentro de cualquier contexto histórico, todos existimos, ¿no? Y todos los lugares existieron y todos los lugares tienen historia. Y esa historia está ahí a la espera de que lleguen historiadores que se preocupen por rescatarla y por transformarla en un relato comunicable que llegue a la sociedad. Y para eso es muy importante tener espacios como el que tú tienes aquí, porque permiten eso, permiten que también la historia de forma profesional llegue a la población, que finalmente pues la sociedad es la que hace la historia, ¿no? Que estudia uh-huh. El historiador, la acción del hombre en el tiempo. Y es muy importante porque para el caso de municipios, como te comentaba, de Sain Alto, donde no se ha preservado el patrimonio documental, donde ha habido una gran destrucción del patrimonio material, arquitectónico, etcétera, necesitamos cambiar la perspectiva que existe en torno a la historia y a la cultura. Y para poder lograr eso, tenemos que hacer que la historia llegue a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque de eso depende también que no solamente que se preserve, sino que se difunda y que llegue, por ejemplo, a las nuevas generaciones como los niños. A mí a veces, yo soy mamá de dos niños, un niño de 6 años y una niña de 5, y a veces les platico, les digo, mira, aquí en Sain Alto existían unos indios y eran muy rebeldes, y trato de hacérselos un poquito más digerible, y a veces ellos me preguntan, es que ¿cómo era aquí, mami, antes? y cómo era hace muchos años, me dice mi niño, dice, ay, yo quiero ser historiador, me dice mi niño, porque tú analizas tumbas viejas, me dice. Uh-huh. Y él se imagina así algo como tipo Indiana Jones,
sí.
Pero desde ahí surge el interés, ¿sí? Y a lo mejor él se dedica a otra cosa, ¿no? Que seguramente sí, así sí. va a ser, pero ya hay
una identidad, ¿no? Yo creo que es importante justo que estás haciendo, porque le estás creando una identidad. Y yo creo que es parte del trabajo también del historiador, y tu trabajo me parece que es formidable, porque el que lo estés haciendo sobre un municipio, retomar a los municipios, es darles identidad a la misma población, porque muchos lugares no reconocen su propia historia, ¿no? O sea, saben que viven ahí, se mueven y todo, pero no ven el espacio histórico, ¿no? Que donde se mueven, se ha movido mucha gente durante mucho tiempo y tiene un valor. Entonces, me parece, bueno, es también muy bonito esto que estás haciendo con tus hijos, y que me parece que también es parte del trabajo como historiadores, ¿no? El motivar a la población que sienta esta identidad, que se sienta parte de la historia. Pues bueno, Dalia, pues la verdad es que te agradezco muchísimo esta participación. Te agradezco mucho esta participación. Creo que nos vamos a quedar, quienes estén escuchando este podcast, nos vamos a quedar y se van a quedar, pues, me he quedado con un muy buen sabor de boca con esta plática. Espero que así lo hagan quienes nos escuchen. Y, pues, bueno, seguramente, y creo que es momento de que nos empecemos a interesar por todas estas historias de nuestras municipalidades, de nuestros ranchos, de nuestros pueblos, ¿no? O sea, independientemente de la historia que hemos conocido, tanto en la primaria, secundaria, creo que toda la historia es importante de todos los lugares. Así que, pues bueno, Dalia, te agradezco nuevamente. Gracias. Y esperemos encontrarnos en otra plática, en otra investigación o cualquier otra cosa que quieras difundir de historia, serás bienvenida en este espacio.
Gracias a ti.
No, pues de qué. Pues bueno, chicos, esperemos encontrarnos en otra emisión de La Chisma Histórica. Au revoir, auf Wiedersehen, chao, bye.
Ahora que estás informado, tras escuchar unos minutillos de historia con Cristiano Barraza, hasta la próxima.